Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los desplazamientos en Semana Santa se incrementan un 2,5% más con respecto al año pasado. La hora punta será a las 3 de la tarde, pero desde primera hora de la mañana en COPE hemos podido comprobar ese aumento de desplazamientos en la estación sur de autobuses de Madrid. Flori y su marido han preferido dejar el coche en el garaje para irse de vacaciones a Benidorm.
Yo voy a Benidorm con lo de los mayores. Es la primera vez y la primera vez que voy es donde los mayores. No hay, la Semana Santa no suelo salir, no solemos salir. Porque, no sé, porque hay mucho con el coche, mi marido no quiere salir.
Es uno de los 9,5 millones de viajes que la Dirección General de Tráfico calcula que se van a producir desde hoy hasta el próximo lunes, 10 de abril. Como cada miércoles santo, la Concatedral de la Redonda de Logroño acoge hasta ahora a varios miles de fieles para presenciar la limpieza y veneración del Cristo yacente del Santo Sepulcro, cuya urna solo se abre en esta ocasión. Es una de las tradiciones religiosas más arraigadas de nuestro país, como lo es también la liberación de un preso que acompañará esta tarde por las calles de Málaga a la procesión de la cofradía de nuestro Padre Jesús el Rico y María Santísima del Amor. Detalles los vamos a conocer acerca de esta ceremonia de indulto enseguida en Mediodía COPE. También la Semana Santa de Cáceres, declarada de interés turístico internacional, contará este miércoles santo con dos procesiones. El Cristo de la Buena Muerte y el Cristo Negro van a desfilar por las calles de la ciudad. Toda la información sobre estas y otras procesiones, por supuesto, la puedes encontrar en cope.es. Apenas se esperan lluvias este miércoles y las temperaturas van a ser más altas. Hasta 30 grados se esperan en Sevilla, 28 en Badajoz y 24 en Madrid. Una situación meteorológica que agradecen los que ya están de vacaciones, pero que agrava la sequía que empiezan a notar, por ejemplo, en Cataluña, con restricciones y llamamientos para un consumo responsable de agua. Una falta de lluvia que también complica la situación de los incendios que han arrasado unas 11.000 hectáreas en Asturias y donde siguen revisando una media docena de zonas quemadas. COPE Oviedo, Inmaculada Rivas.
El fuego no está extinguido por completo. Los bomberos siguen enfriando los puntos calientes dentro de las zonas quemadas para que las llamas no se reaviven. Están trabajando en 8 concejos: Cangas de Onís, Llanes, Piloña o Allande, entre otros. Vigilan además de cerca el incendio que empezó en Tineo y llegó a la costa de Valdés, 20 kilómetros de largo, saltando incluso a la autovía del Cantábrico, que tuvo que ser cortada. Los expertos dicen que el abandono de los montes ha facilitado la propagación de las llamas. El presidente del Principado se niega a asumir responsabilidades políticas. Barbón dice que toda la culpa es de los incendiarios.
El culpable es el que prende, y eso no podemos obviar nunca. Y el problema cuando se hacen este tipo de justificaciones es que parece que se está buscando una justificación del por qué se prende fuego, y eso es muy peligroso.
De momento no hay ningún detenido, tampoco están aún evaluados los daños causados por esta oleada de incendios.
La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, ha presentado esta mañana su dimisión como líder de los socialdemócratas tras su derrota electoral el pasado domingo. Marin ha esperado a que se produjese el ingreso oficial de su país en la OTAN y anuncia que seguirá como diputada, pero no como ministra si su partido consigue formar parte de una futura coalición de gobierno.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Pelea esta noche por un puesto en la final de Copa del Rey, pero a esta hora la noticia está en el Congreso de la UEFA. Bruno Casar.
Sí, Congreso en el que Alexander Ceferín va a ser reelegido presidente de la UEFA y en el que ha aprovechado su discurso para volver a arremeter duramente contra la Juventus, Real Madrid y Barcelona, es decir, contra los promotores de la Superliga.
Where we come from.
De donde venimos, el mérito no tiene precio. El mérito no se puede reclamar ni se puede adquirir. Solo se puede ganar temporada tras temporada. No hay espacio para cárteles en este continente. En el espacio de unos meses, la llamada Superliga se ha convertido en el personaje de Caperucita Roja, el lobo que se transforma en una abuelita dispuesta a comerte. ¿Pero alguien se lo cree? No lo creo. Tenemos egoísmo sobre solidaridad, mentiras vergonzosas sobre la verdad, la búsqueda de beneficio sobre la búsqueda de trofeos.
al margen, todo pasa esta noche por ese clásico 8:30 en tiempo de juego en el que el Barça defiende una renta mínima del partido de ida con varias bajas, Pedri, Dembélé, De Jong y Christensen, ante un Real Madrid que busca darle la vuelta a la eliminatoria con la única ausencia de Ferland Mendy. Un Real Madrid que en el horizonte además tiene los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Chelsea, que según informa Gigantes estarían serias negociaciones para cerrar a Luis Enrique como su nuevo entrenador. El exseleccionador ha viajado a Londres esta mañana para intentar cerrar su posible llegada al club londinense.
Continúas en Herrera en COPE.
Son las 12:05, las 11:05 en Canarias. Estamos en miércoles santo, día 5 de abril de 2023. Y claro, como te he dicho, es miércoles santo. Cualquiera que haya asistido a una procesión de Semana Santa en cualquier punto de España puede haber sido testigo de la pasión y de la entrega popular que supone. Se vive e incluso se siente ese paso acompasado de las imágenes con el toque de los tambores o la sinfonía de las bandas de música. Hablamos de fe, de tradición, de cultura. Miles y miles de personas se congregan para ver las procesiones de Semana Santa, también por curiosidad, por turismo. La gran mayoría se hace hueco como puede en la calle, pero hay personas a las que no les importa buscar y pagar un lugar privilegiado desde donde poder disfrutar de estas tradiciones. En estas fechas, los balcones ubicados en las principales calles de muchas ciudades prácticamente se transforman en palcos desde donde poder ver bien los pasos. Claro, estarás pensando en Sevilla, pero es que también los hemos encontrado balcones que se alquilan para esta Semana Santa en otras ciudades españolas. Sofía Buera, buenas tardes.
¿Qué tal, John? Buenas tardes. Pues así es. Por ejemplo, Málaga, León o Valladolid son otras de esas ciudades que ofrecen estos servicios. Eso sí, los precios son muy diferentes según lo que busquemos y dónde lo busquemos. La ubicación tampoco es lo mismo lo que se paga por una que por otra. Pero desde luego, si hablamos de Semana Santa, donde más caro nos va a resultar alquilar un balcón es en Sevilla. Por ejemplo, para ver la madrugada, esa noche en la que salen hermandades muy esperadas como la de Triana o la de la Esperanza Macarena, en un balcón frente al ayuntamiento, en plena carrera oficial, pueden cobrarnos 200 euros por persona y noche, solo la noche de ese viernes, ¿eh? Eso sí incluye catering, aunque no es la única opción. También hemos rastreado anuncios por internet en los que es posible leer que por los 5 días que quedan de Semana Santa de procesiones, nos pedirán entre 700 y 800 euros por un balcón en el que caben más o menos 6-7 personas durante las horas de paso de las cofradías, y aquí no incluye ni catering ni nada para llevarse a la boca.
Bueno, y hay alguien que no ha pagado porque tiene la gran suerte de tener un balcón en el barrio de Nervión. Es Marisol del Toro. Marisol, me imagino que serás la más envidiada de tus amigas.
La verdad es que sí, me encuentro en un privilegio enorme esperando ahora aquí al Cristo de la Sé, y la verdad que esto es una suerte que tengo que es increíble.
En una sensación. Sí, no, sigue, Sofía, sigue.
Iba a decirle a Marisol que, claro, ha dicho que veía la hermandad de la Sed, iba a aparecer en unos minutos porque va a poner su cruz de guía en la calle, esa hermandad, y va a comenzar su estación de penitencia. Yo no sé, sé que Marisol se ha retirado a un lugar para que la podamos escuchar bien, pero ¿cómo está el ambiente abajo, en la calle, donde puedes verlo?
Pues la verdad que el barrio de Nervión, sobre todo aquí en la calle Cristo de la Sé, esta calle está llena, la que tira al salir el Cristo, Cardenal Lluch, está llena, se nota la emoción del barrio, se puede ver cómo la gente está feliz, contento, esperando la salida de su Cristo, y es que la emoción se palpa en el ambiente, que es que es inevitable que te abrumes.
¿Alguna vez te han ofrecido dinero por ver la hermandad o entrar desde el balcón de tu casa?
La verdad es que no. Sí, el típico comentario de a ver si podría caer, pero todavía no me han ofrecido dinero.
Oye, me imagino que no serás la única. No sé si en casa tienes pensado recibir a alguien en los próximos minutos, lo vais a ver en familia o con amigos, o veis vecinos también asomados que ya están preparados para... Bueno, pues para ese desfile procesional.
Pues sí, la verdad que los vecinos están esperando también en los balcones, además con las mejores galas para recibir el Cristo de la Sé. Y en mi familia la tradición además es verlo aquí por la mañana juntos, ver la salida del Cristo y de la Virgen, y ya luego si podemos pues acompañarles un poquito, pero es muy de nosotros el poder estar juntos viendo desde aquí la salida.
Claro, que es que esa es la otra tradición, la tradición de la familia, de los amigos, que se reúnen siempre en esos días, y obviamente después de tanto tiempo que no se podía, pues ahora con toda la normalidad que se puede hacer también es importante. Marisol, te vamos a dejar disfrutar de la salida del Cristo de la Sed y de la Virgen de la Consolación. Disfruta del día y de lo que queda de semana, que seguro que lo vas a disfrutar. Un beso.
Muchísimas gracias, un beso.
Marisol tiene la suerte de estar en su balcón, le hemos sacado un poquito ahora para charlar con ella, pero otros muchos, como te estamos comentando, pues recurren a alquilarlos a través de agencias, bueno, o de particulares, y no solo en Semana Santa, ¿verdad?
Pues no, porque hay otras fiestas que tienen como escenario la calle en las que los balcones se ponen, vamos, por un pico.
¡Viva San Fermín!
La próxima fiesta con mucho protagonismo de balcones, pues como no podía ser otra, los Sanfermines de Pamplona. Carolina Patón es responsable de unos servicios turísticos de Navarra. Mide los balcones estos días para que los clientes tengan medio metro por persona y poder verlo en primera fila, además de ofrecerles un servicio que también incluye comida.
Hacemos los grupos según las casas concretas, o sea, cada guía lleva a los que van a estar con él en una casa. Vamos hasta allí con ellos, estamos durante todo el tiempo dándoles información sobre qué es lo que está ocurriendo, la historia de los Sanfermines, un poco, pues eso, el ritual del encierro. Les ofrecemos también un café con leche, unas pastas, zumos, y luego se ve la repetición del encierro en la televisión.
Y después pueden contratar un desayuno buffet, una visita guiada, actividades que, por ejemplo, no se ofrecen en la Semana Santa. ¿El precio? Pues más o menos entre 130 y 150 euros por persona. Pero esto es lo básico, ¿eh? Luego si añadimos extras, y estamos hablando de que muchas veces el servicio empieza a las 6 de la mañana y termina a las 10.
A algunos le vendrá muy bien llenar algo del estómago a esas horas. Bueno, algunos sí se reservan un balcón completo para ellos en una de las calles estrella del recorrido, como es, por ejemplo, Estafeta, o mercaderes que pueden llegar a pagar 600 euros. 800 si piden en el caso de disfrutar de unas vistas privilegiadas para el chupinazo en la plaza del ayuntamiento con aperitivo incluido. Las fiestas de San Fermín demandan balcones, pero no son las únicas. Hay otras que, como quien dice, pues acabamos de despedir. Pues ya sabes, este sonido es inconfundible. Las fallas de Valencia. Ver las fallas de Valencia desde las alturas, pues también está muy demandado.
Y puestos a buscar balcones, John, otra de las opciones cotizadas, llega la hora de recibir o despedir también al año.
Las campanadas, una.
Porque los balcones de la Puerta del Sol en Madrid son lo más cotizado la noche del 31 de diciembre, y no solo por las televisiones, que estas llegan a pagar por uno de esos lugares más privilegiados, los que están enfrente del reloj, hasta 9 y 10 mil euros. Si está esquinado ese balcón, podemos tener suerte y encontrarlo por una media de 1.000 euros.
El punto negro de todo esto es el negocio que hay detrás y que está en el punto de mira de Hacienda. Claro, al final todo de lo que estamos hablando, que es pues balcón por horas, balcón con casa, balcón con actividad o casa con comida, y claro, no se declara en muchísimos casos. Por eso queremos hablar con Emilio Díaz Rojas, que es abogado especialista en arrendamientos urbanos. Porque, Emilio, ¿está regulado este asunto? ¿Qué tipo de regulación deben tener estos balcones que se alquilan de esa manera? Buenas tardes.
Buenas tardes. No hay una regulación específica, es decir, no nos consta que exista un arrendamiento de balcón como tal, ¿no? Sin embargo, sí que en el ordenamiento jurídico nuestro sí que está contemplado y existen muchísimas posibilidades. De hecho, el Código Civil regula perfectamente lo que es un arrendamiento de cosa, y os digo ahora por qué de cosa, ¿no? Pero eso está perfectamente regulado. El dilema podría estar en si es un arrendamiento donde se alquila la vivienda, incluyendo el balcón, que en ese caso sería un arrendamiento para uso de vivienda sin mayor complicación. Uh-huh. Y el problema está cuando lo único que se alquila es la pieza del balcón, ¿no? Entonces, a pesar de no existir una regulación ad hoc, como os comentaba al principio, sí que se puede regular por la voluntad de las partes y por lo que diga el Código Civil. A mí me parece que es un negocio jurídico perfectamente válido, como tal, a nivel civil.
Pero para que sea válido tiene que existir, me imagino, que un contrato, ¿no? Lo que es...
Bueno, no exactamente. ¿No? El Código Civil permite perfectamente que el contrato sea verbal. Claro, esto es peligroso porque no quedan reflejadas las obligaciones y los derechos de las partes. Claro. Pero como válido, es perfectamente válido, siempre y cuando esté muy bien acordado los elementos esenciales de ese contrato. La duración, el precio y quién son las partes.
Y la siempre factura, me imagino, ¿no?
Dejarlo por escrito, por supuesto. Bueno, la factura... a ver, aquí viene el dilema de la parte fiscal.
Universal.
Lo que no cabe duda es que, bueno, pues la persona que cobra un precio cierto por este tipo de arrendamiento de balcones es indubitado que debe de declararlo en su declaración de la renta, en el IRPF, dado que es un incremento del valor inmobiliario y, por lo tanto, tiene que estar reflejado en los modelos que hay previsto para ello. Es decir, tendrá que cumplimentar el 036 o 037, que es el modelo ordinario o el simplificado, y posteriormente ese IVA ingresarlo en Hacienda por el modelo 303. Esto es lo ideal y esto es indubitado. Pensamos que el arrendador debe de declararlo así. En cuanto al IVA, pues eso ya puede ser un poco más controvertido, ¿no? Porque si el arrendamiento es entre particulares, entre personas físicas, no debería llevar IVA. Un arrendamiento de vivienda, aunque sea parcial o aunque sea por habitaciones, no debería llevar IVA siempre y cuando sean particulares.
Claro.
Sí que puede ocurrir que por analogía lo asemejemos, pues por ejemplo, a un contrato de garaje que no esté incluido en el contrato de vivienda. Es decir, el arrendador alquila solamente una plaza de garaje. Aquí sí debe de llevar IVA. Si lo asemejamos, dado que como estamos comentando desde el principio, no hay una regulación ad hoc, lo comparamos por analogía con un arrendamiento de una plaza de garaje, un trastero, ahí sí debería llevar IVA, que sería el 21%. Pero claro, puede ser cuestionable, porque en realidad estamos convirtiendo a ese arrendador persona física en empresa.
Claro.
Ahí es donde estaría la controversia.
Ya, como que no termina eso de estar claro. Oye,
en principio yo entiendo que debería llevar IVA, por esta analogía
con las plazas de garaje.
Efectivamente.
Emilio, si yo por una casualidad alquilo un balcón que tenga de mi casa, de otro piso, la responsabilidad en caso de ocurrir algo, y más si ha habido un acuerdo verbal, no hay nada escrito, ¿caería en mí, en el que lo alquila? ¿Esto en qué?
Hombre, en principio el arrendador o propietario de esa vivienda debería de tener un seguro, ¿no? Pero claro, ante eventos, pues no sé si nos podemos referir a fuerza mayor, ¿no? Algún problema de estos, entendemos que primeramente requeriría sobre el arrendador, claro. Salvo que sea imputable al arrendatario. Es decir, si el arrendatario se hace un balconing, claro. Obviamente recaerá sobre él, ¿no?
Claro. Pues es interesante porque al final estamos hablando de que hay muchos eventos a lo largo del año en los cuales un balcón suele ser tan requerido, tan deseado como cualquier otro lugar, o incluso un restaurante o pillar mesa en algún lugar, ¿no? Así que es importante poner los puntos sobre las íes en este asunto. Emilio Díaz Rojas, abogado especialista en arrendamientos urbanos. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en los balcones. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un saludo y feliz Semana Santa.
Y feliz Semana Santa, efectivamente.
Buenas tardes.
Buenas tardes, que sí, que claro. En unos casos por la curiosidad, otros por la fiesta, otros por la fe. Al final, pues mucha gente suelta dinero para poder estar en un lugar especial. En este caso, en las alturas, en un balcón. Pues mira, no hace falta que te asomes al balcón para saber lo que pasa debajo de tu casa.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Alfonso Pino Zamorano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos partidos le pitó usted al Barça?
Calculo unos 5 o 6.
¿En alguno de esos partidos le dijeron, Alfonso, pórtate bien con el Barça?
No, ninguno.
Jorge Vaquero es ex asesor jurídico de la Federación y de la FIFA. ¿Crees que la UEFA puede sancionar al Barça solo por...
Todo hace indicar que sí. El reglamento de la Champions League únicamente requiere que el Barcelona esté implicado directa o indirectamente en cualquier tipo de operación que sea susceptible de alterar la integridad de las competiciones.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. el número uno del deporte.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. Pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Comienza la segunda fase de la operación salida de Semana Santa. Desde hoy y hasta el lunes por la noche se espera 1.800.000 desplazamientos por las carreteras madrileñas. Pero también se espera mucho movimiento de pasajeros y de maletas en otros muchos puntos. Mónica Álvarez.
Pues sí, hola John, sí. Por ejemplo, las estaciones de trenes Atocha y Chamartín. Hoy es el día con más desplazamientos junto al domingo en estas estaciones. También en la de autobuses en la estación sur. También, lógicamente, en el aeropuerto de Madrid-Barajas, con más de 10.000 operaciones programadas para estos días, superando las cifras del año 2022, rozando los números de prepandemia. En fin, enseguida vamos a comprobar cómo están hasta ahora las carreteras con la Dirección General de Tráfico, también en la estación de tren de Chamartín. Nos vamos a ir enseguida. Todo, John, en un día en el que sigue el buen tiempo en Madrid, aunque engaña. Es decir, luz del sol, temperaturas máximas de hoy de hasta 22 grados, mínimas de 6, pero oye, que hace fresco, que no se puede salir en manga corta.
Si no te pega el sol, estás en la sombra, sí. Hay fresquito. Bueno, y no va a llover, que esto es lo importante, obviamente, para que puedan salir las procesiones.
Claro, es que hay dos hoy importantes, la del Santísimo Cristo de las Tres Caídas, que sale a las 8 de la tarde de la Iglesia de la Purísima Corazón de María, en la calle Embajadores 81, y la otra, la de los Gitanos, con su salida a las 8 y cuarto, desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en la calle Carmen, número 10.
Pues nos vamos a ir al tráfico, lo has mencionado tú antes, a ver cómo están las cosas. Nos lo va a decir Alejandro Martín, DGT. Buenas tardes, Alejandro.
Muy buenas tardes, John, que todas las hasta ahora estamos pendientes de un accidente de salida de la capital madrileña por la 1, a la altura del Molar. Y al margen de este accidente podemos encontrar complicaciones en prácticamente todas las salidas de la capital. En esta misma 1, en circuito del Jarama, A3 en Rivas, A4 a su paso por Pinto, y muy densa la salida en la 5 a la altura de Arroyo Molinos. También encontraremos complicaciones en la ronda de circunvalación M50 a la altura de Las Rozas de Madrid, justo en el enlace con la carretera de A Coruña.
Gracias, Alejandro. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en personas de entre 40 y 75 años. La primera en las mujeres y la segunda en los hombres. ¿Y por qué te contamos esto, Mónica?
Mira, porque, bueno, hablamos como siempre de la importancia de los desfibriladores. Lógicamente, claro, los cardiólogos recomiendan un chequeo a los 40 años si hay antecedentes familiares, pero siempre debemos estar preparados. Y por eso decimos que los desfibriladores son los mejores aliados en caso de que el corazón, nos falle en caso de parada, especialmente en nuestras casas, donde se producen 8 de cada 10.
8 de cada 10, sí. Es que, en serio, Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, actuar a tiempo es vital, pero claro, para eso hace falta un desfibrilador.
Efectivamente, es vital porque mientras que llegan los servicios de emergencia hay que hacer algo porque si no el cerebro no aguanta. El cerebro a los 5 minutos empieza a estar dañado y a los 10 está muerto. Con lo cual, si nosotros colocamos el desfibrilador en el momento que hay esa parada cardíaca, vamos a conseguir que ese corazón de nuevo vuelva a lanzar sangre y que el cerebro siga vivo para que cuando lleguen los servicios de emergencia puedan encontrar una persona totalmente viva y la puedan salvar. De la otra manera es prácticamente imposible.
Siempre lo decimos aquí, Adolfo, que este desfibrilador de Protege tu Vida es fácil de utilizar, él mismo nos va indicando todo, solo actúa en caso necesario, así que bueno, para aquellos oyentes que estén interesados en tenerlo en tantos y tantos sitios, ¿dónde podemos comprarlo, dónde podemos tener más información y con qué ventajas?
Pues mira, tenemos una gran oferta, os animo a que llaméis ya para que os informemos bien, pero para los oyentes de COPE tenéis por un lado un 30% de descuento, eso si lo compráis un 30% de descuento, y os vamos a regalar un dispositivo antiasfixias para que ante atragantamientos, que son muy comunes, más de lo que pensamos, pues pueda actuar rápidamente y no pasemos ese momento angustioso y a veces también la muerte. Esto llamando a un teléfono totalmente gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito un poquito más despacio, llamad ahora, informaros bien, 30% de descuento y dispositivo gratis, 900-730-061.
Tenemos un extintor, tenemos una serie de cosas por si acaso pasa algo, una alarma incluso, pero no tenemos un desfibrilador. Solución 900-730-061. Gracias, Adolfo. Un abrazo.
Un abrazo enorme. Muchas gracias a vosotros.
Y ahora nos vamos a la estación de tren de Chamartín.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quiere montar su oficina y el tiempo le apremia?
Venga a Merca Oficina y encontrará cuánto mobiliario y sillería precise. Posiblemente tengamos los mayores stocks del mercado. Nos adaptamos a sus necesidades, tanto en medidas como en colores.
Visite nuestra tienda o nuestra página web y se percatará de ello.
Merca Oficina, aciertos y ahorros.
Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 331 euros al mes con nuestro renting a particulares todo incluido. Más información en Hyundai.es.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Comienza la segunda fase de la operación salida de Semana Santa. Desde primera hora se nota ya mucho movimiento en las carreteras, en el aeropuerto de Madrid-Barajas y también en las estaciones de trenes.
Fíjate, casi 790 trenes, John, de alta velocidad, media y larga distancia, van a circular entre hoy y mañana entre las estaciones de Atocha y también la de Chamartín. Y precisamente allí nos vamos a ir en este momento. Allí está Claudia Cid. Hola, Claudia. Hay mucho movimiento, ya imaginamos, ¿no? De maletas, de ir y venir. ¿Y dónde se va la gente? Cuéntanos.
Buenas tardes, Mónica. Pues mira, cada vez hay más movimiento y la verdad que la gente pues decide escaparse a las zonas costeras, a los destinos turísticos religiosos y a las estaciones de esquí. Ahora mismo desde aquí, desde la estación de Chamartín en Madrid, van a salir tres trenes dirección Valencia, tres trenes, nada más y nada menos.
Sí, sí.
Y también están programadas la salida de dos trenes, uno, bueno, dirección al norte ambos, uno a Orense y el otro a Santander. Y fíjate, vamos a escuchar a Pablo, que viene de Salamanca y ahora se va a Valencia.
Yo he ido a Salamanca para pasar unos días y ahora vuelvo a Valencia y luego me iré a Sevilla. Y la verdad que todos los viajes los estoy haciendo con el tren. Además, con el abono de media distancia, por ejemplo, para cubrir la distancia entre Madrid y Salamanca, pues es difícil encontrar hueco porque al final la gente siempre intenta coger muchos espacios, pero bastante bien.
Ante tanta demanda, las compañías de trenes pues han tenido que poner a la venta 40.000 plazas más.
¡Uf!
Bueno, y esta mañana a primera hora también has estado en la estación sur de autobuses, ¿no?
Sí, yo he estado pues a eso de las 7 de la mañana y la verdad que he podido ver cómo los más madrugadores iban llegando para coger sus buses. Algunos de los que han salido pues han sido dirección Badajoz, Granada, Asturias y Ferrol. Isabel se va a su pueblo en Extremadura.
Voy a Zafra y desde Zafra, porque no hay directo a mi pueblo, luego ya llegamos a mi pueblo por ver las procesiones. Y bueno, desde la pandemia no había salido, pero ya el verano pasado hice un recorrido también por Portugal, entonces estupendamente.
Todos bueno. Iban casi al completo, ¿eh?
O sí, sea, sí.
Y, es, bueno y que... es que si...
No, que decía que qué bueno que Isabel, esa gente sobre todo mayor, pueda volver otra vez a ir.
A viajar.
Que habrás visto a mucha gente, ¿no? Que está viajando de nuevo.
Sí. Sí, la verdad. Y bueno, igual esto, todos los que van a ir saliendo a lo largo del día van completos y las compañías de autobuses también han tenido que aumentar sus plazas un 40% más que la Semana Santa pasada.
Bueno, la pena de todo esto es que, fíjate, le mandamos ahí a Claudia Cid y no le dejamos viajar.
Pobrecita mía. Pero es que lo cuenta también ella desde allí, que por eso queremos que se quede.
Bueno, Claudia, cuídate.
Adiós.
Ahora te voy a contar una historia. ¿Tú leíste El Principito?
Sí, claro.
Pues escucha esto.
Venga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estamos en la última media hora que vamos a compartir contigo aquí en Herrera en COPE en este miércoles 5 de abril. Y lo vamos a hacer siempre con esas historias que contamos a esta hora. Esta empieza con una frase. Abro comillas. Cuando era pequeño creía que los mayores hablaban de cosas muy importantes. Hasta que me hice mayor y descubrí que era al revés. Me la dijo mi padre uno de aquellos días que yo me empeñaba en quedarme con él hasta el cierre del restaurante. Y quizá por ello entendí mejor que otros niños de mi edad la historia del Principito.
Él ya no era como los demás zorros del mundo. Yo lo había domesticado y ahora era único, al menos para mí.
Solo con el corazón se puede ver con claridad. Lo esencial es invisible a los ojos.
Te recuerdo que la historia la cuenta a un piloto de aviación que, siendo niño, quería ser dibujante, pero los adultos lo disuadieron de su propósito. Entre otras cosas, pues porque no entendían sus dibujos, como aquel famoso del elefante dentro de una boa. Los mayores veían un sombrero, así que le aconsejaron que dejara los dibujos y se dedicara a cosas importantes. Y al final acabó de piloto. Pero entonces aparece el Principito, que le lleva a visitar varios asteroides hasta llegar a la Tierra. Y entonces el piloto comprenderá que lo extraño no eran sus dibujos ni la mente de los niños, sino el mundo de los adultos, ocupados siempre en asuntos presuntamente serios y muy importantes. Justo lo mismo que decía mi padre. Ahora ese cuento cumple 80 años, pero sigue vigente. Fíjate, leo las noticias, lo de Trump, lo de Obregón, lo del gobierno, lo de la oposición, y pienso que volvemos a cometer el mismo error. Olvidar que, como le decía el zorro al Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Y con los años olvidas lo esencial y por desgracia te quedas con lo superfluo. Por eso, hoy también he recordado lo que decía mi padre. Cuando era pequeño creía que los mayores hablaban de cosas muy importantes, hasta que me hice mayor y descubrí que era al revés. Vamos a indagar esta mañana de miércoles en Herrera, en COPE, en un asunto que, de verdad, cuando me lo contaron mis compañeros, cuando me lo contó Carlos, me resultó perturbador. Y yo creo que también lo va a ser para ti. Porque es la cara B de una enfermedad terrible como el cáncer. Fíjate, si ya de por sí el cáncer tiene su aquel. Y cuando digo cara B, me refiero al calvario vital que sigue a la propia enfermedad. Por ejemplo, cuando el paciente ya se ha curado, cuando intenta retomar su vida, cuando hay que pedir una hipoteca, por ejemplo, y las puertas se cierran en tus narices, sencillamente porque tuviste cáncer. El cáncer te persigue de por vida, aunque estés curado. El comentario no es mío, es de Eduardo García, al que con 37 años diagnosticaron una leucemia linfoblástica. 6 años después, tenía 43, pues está bien, pero con bastantes secuelas. Eduardo está curado y ha vuelto a trabajar, pero claro, no como pensaba. Lo primero es que su empresa le ha denegado el puesto que tenía. Es cierto que por convenio ha tenido que reubicarle en otro puesto. No está en la calle, pero está en un lugar en el que solo le permiten trabajar el 40% del tiempo. Claro, la consecuencia, obviamente, menos sueldo, menos cotización a la Seguridad Social, menos pensión cuando llegue el momento de jubilarse. Pero es que la pesadilla no acaba aquí. Sigue, por ejemplo, en el banco, porque Eduardo fue a preguntar las opciones que tenía para pedir una hipoteca. Y se lo dejaron clarísimo. No te van a dar el seguro de vida y sin seguro de vida tendrás que tener un aval para comprar una casa. Así que si quiere comprar una casa, tendrá que ir su padre a avalarle, que estamos hablando de un dineral, ¿eh? En España, muchos productos bancarios están sujetos a un seguro de vida y es esto lo que principalmente se deniega. Como no hay dos sin tres, pues a Eduardo le han vuelto a discriminar cuando ha intentado contratar un seguro médico. Ha tenido que hacer hasta tres entrevistas y al final no ha podido acceder porque económicamente es una locura. Relatos como el de Eduardo se repiten por miles cada día en España. Gracias a las mejoras de los tratamientos y diagnósticos, pues es lógico que el número de supervivientes al cáncer esté aumentando. Y parece razonable garantizar las expectativas de una vida normal de, ojo, más de 12 millones de personas que han superado esta enfermedad en España y a sus familiares, por supuesto. Actualmente, si eres un paciente o expaciente oncológico y vas a pedir un producto financiero en España, te pueden pedir un historial médico. Y como te consideran un paciente de riesgo, pues te denegarán cualquier producto, ya sea una hipoteca, un préstamo o un seguro de vida. Por desgracia, España, junto a Islandia y Malta, son los únicos países de Europa en los que no existe una regulación específica para blindar el acceso a productos financieros de los supervivientes de cáncer. Alexandra Carpentier es la responsable del programa de experiencia del paciente de la Fundación Josep Carreras y lleva tiempo trabajando sobre este asunto. Alexandra, lo primero de todo, fíjate que esto, luego pensándolo, yo ya lo he vivido, pero como que se nos olvida. Y me lo recordaban el otro día los compañeros, y es atroz que una persona que se ha curado de la enfermedad no se ha curado para determinados organismos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues efectivamente es como bien dices. Al final te curas o remite la enfermedad en tu cuerpo, pero luego vienen todas las secuelas, digamos, sociales que para muchos pacientes les acompañan muchísimos años, por no decir toda la vida.
Claro. Hombre, yo he vivido, por un accidente que tuve, pues tengo una pierna que no, el seguro privado no lo contempla. Pero eso yo ya lo sabía. Bueno, a fin de cuentas es una pierna. Pero claro, cuando se trata de tu vida entera, cuando se trata de que tienes que pedir una hipoteca y te dicen, no, es que usted mañana se puede morir y entonces a ver quién nos paga.
Claro, nosotros presentamos a finales del año pasado un informe de que se centraba en el adulto joven, en el joven con que haya pasado una leucemia o un linfoma agresivo, ¿no? De entre 18 y 35. Pero yo creo que los resultados son absolutamente extrapolables a cualquier tipo de cáncer y a cualquier edad. Y los datos eran realmente una apisonadora. La mitad tenía dificultades en solicitar un préstamo, el 70% en pedir un seguro de decesos y el 83% cuando intentaban contratar un seguro de vida, ¿vale? Que es lo que comentábamos antes, que la mayoría de productos están sujetos al seguro de vida. Entonces nos dimos cuenta que al mismo tiempo que presentamos este informe, había una comisión de la Unión Europea que decía a todos los países, decía, oye, España, Islandia y Malta, sois los únicos de Europa que no tenéis esta regulación específica. Hacer el favor, antes de 2025, de ponerlo en marcha, ¿vale? Entonces, esto está en camino. La semana pasada se presentó una propuesta no de ley, ¿vale?, para definir una ley que es de 2018, que es la Ley 4, que esa ley ya decía, no se podrá discriminar en la contratación de seguros a una persona por tener VIH. O otras condiciones de salud, pero no especifica cuáles son estas condiciones. O sea, ahora ya sabemos que en este país no te pueden decir que no para cuando pides un seguro o una hipoteca por tener VIH, pero las otras condiciones de salud todavía esta lista no está definida, ¿no? Y entonces la idea es incluir el cáncer, como decías, de que afecta a tantos millones de personas que son supervivientes, en esta lista, digamos, por las cuales no te puedan pedir un historial médico y denegarlo por este motivo, que es lo que pasa a día de hoy.
Con casos, pues yo te hablo de un caso que conozco, porque a raíz de esto he preguntado, de alguien que tuvo, siendo niño, un cáncer, que se curó, y que sin embargo, cuando ha ido a pedir un crédito, le han dicho, no, es que usted tuvo este cáncer. leucemia en este
claro,
caso.
Claro, imagínate la cantidad de años que deben haber pasado. Además, claro, hay una cosa que es muy perversa, ¿vale? Que es que todos los países, el resto de países de Europa ha regulado, ¿no? Y dices, ah, bueno, qué bien, han regulado. Sí, pero si miras la letra pequeña, la regulación es que se garantiza el derecho al olvido pasados 10 años de la remisión total de la enfermedad. ¿Qué pasa? Que primero, si tú has tenido una leucemia con 18, te tendrás que esperar hasta los 28 desde que remitirá la enfermedad para que te garanticen este olvido, derecho al olvido sanitario. Pero luego, ¿qué pasa? Que hoy en día hay muchísimas muchísimos tipos de cáncer que no se llegan a curar completamente, sino que se cronifican. Entonces, esta gente con cánceres crónicos o otras enfermedades graves crónicas ya no quedan amparados, porque si te piden que la enfermedad tiene que haber remitido y no remite nunca porque es un cáncer crónico, ahí quedas. Y después hay otro tema que es un poco extraño, que es que, bueno, como mucha gente sabe, a nivel clínico se mide la supervivencia a 5 años. Lo típico que tal cáncer, la media supervivencia a 5 años es de un 70%, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué si médicamente se mide a 5 años, porque a nivel de seguros y de productos bancarios se tiene que medir a 10, ¿no?
Claro.
Son este tipo de cosas de letra pequeña que son importantes.
Bueno, yo es que acabo... ¿Es cierto que hay comunidades autónomas que obligan a renovar el carnet de conducir cada 3 años si has tenido cáncer? ¿O es leyenda urbana?
No, es completamente cierto. Pero que además, la gente que ha tenido un cáncer, los periplos de revisiones que tienen son muy bestias. O sea, parece ya casi un trabajo hacer las revisiones. Pero tienes que ir al endocrino, al ginecólogo, al dermatólogo, aparte de la oncología, ¿no? Además, si te obligan cada 3 años a renovarte el carnet de conducir, que obviamente pagas las tasas, ya no entraremos en esto, significa que cada 3 años, además, tú has de ir a pedir tu informe médico al médico, que ya me dirás tú, en un servicio de hematología de un hospital público, si tienen tiempo de hacerte el informe para el carnet de conducir, ¿no? Y has de volver a hacer todo el papeleo para renovar tu carnet de conducir cada 3 años. Totalmente, es así.
De verdad, pues porque lo estamos contando y lo estás hablando, porque la letra pequeña, como dices, no la conocía, pero lo que se traduce de todo esto es que, además con la cantidad de gente que tiene cánceres en estos momentos y que tendrá, porque cuanto más vivimos, más posibilidades tenemos de tener cánceres o tumores que luego se van a curar o se van a, cuando menos, controlar.
Sí,
y claro,
cronificar o controlar.
Cronificar. Y sin embargo, estamos viviendo una marginación absoluta hacia personas que han superado una enfermedad, pero sin embargo pueden no conseguir trabajo, pueden no conseguir una vivienda, pueden no conseguir una serie de cosas, simple y llanamente porque están estigmatizados por la enfermedad que tuvieron.
Claro, y además en el trabajo es importante, ¿no? Al final nadie pide hipotecas y créditos si no tiene un trabajo, digamos,
claro,
¿no?
Claro,
entonces,
claro.
En la gente joven, además, el tema añadido es que a lo mejor tienen que justificar 5 años de la nada en su currículum, porque tuvieron una leucemia con 23, yo qué sé, uh-huh. Y a los 28 les dicen, ¿y usted qué ha hecho entre los 23 y los 28? Claro, te ves obligado, muchos pacientes se ven obligados a explicarlo, y se puede entender que la empresa también le dé miedo, ¿no? Un paciente que va a ir a revisiones, etcétera. Pero al final yo creo que ya no solo es hacer la ley, sino hacer mucha pedagogía, de explicar que un paciente, un expaciente de un cáncer, no tiene por qué cogerse cada 2x3 bajas, etcétera. Al revés, son personas que normalmente tienen muchísimas ganas de normalizar y de trabajar.
Claro, todo lo contrario.
Entonces, yo creo que hay que hacer mucha pedagogía respecto al miedo de la empresa, ¿no? De uy, yo contratar a este, qué miedo.
Pues Alexandra Carpentier, responsable del programa de experiencia del paciente de la Fundación Josep Carreras. Seguid en este trabajo, en esta línea, porque mucha gente os lo va a agradecer, porque es una vergüenza que a una persona que ha tenido cáncer, precisamente por tener cáncer y por estar en esa lista negra, al final acabe siendo apartado. Hay que hacer realidad ese derecho al olvido oncológico. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo grande, adiós.
Gutiérrez, cuando me contaste esta historia ya me indignó. Ahora tengo un cabreo del 15.
Ahora mucho más, claro.
Sí, porque además conozco gente alrededor que tiene este problema, claro, me estoy imaginando yo. Y esta persona cuando haga algo de esas cosas que puede hacer, como pedir una hipoteca.
No quedamos en que no íbamos a discriminar ni por sexo, ni por edad, ni por enfermedad, ni por absolutamente nada. Pues todas, casi prácticamente, pues todas.
Pues ya ves.
Bueno, vamos a escuchar lo que nos han dicho hoy los fósforos en el 600-99-13-14. Ya hemos hablado de museos, de experiencias, anécdotas en museos, de museos curiosos. Por ejemplo, la experiencia de Juan Carlos, que nos ha llamado desde Madrid, en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Mira, no tiene desperdicio.
Yo tengo una anécdota en el Museo de Ciencias Naturales, que hay un toro de lidia disecado. Me puse delante para que me sacasen una foto y la persona que estaba sacándome la foto de repente pone cara de pánico, sale corriendo, yo me doy la vuelta y veo que el toro se mueve hacia mí, avanza hacia mí, lo paro con el cuerpo y bueno, me quedé petrificado. Eso sí, tuvieron que ir a por ropa limpia a casa. Luego en el museo me pidieron disculpas, parece ser que se soltaron los frenos de la plataforma. Me cogió un toro fuera de la plaza.
Por favor, qué bueno. Mándame esto, por favor.
Qué difícil, esto, qué difícil es que te toque, que te coja un toro en el Museo de Ciencias Naturales. Pero bueno, a Juan Carlos le ocurrió. Mira, Carmen tiene una experiencia también de estas que no se olvidan en México, en su caso, en el Museo de los Difuntitos.
El museo más curioso que he visitado estaba en la ciudad de Guanajuato, México, y era el Museo de los Difuntitos, como les llaman ellos. Al fin y al cabo, lo que eran los cuerpos momificados de personas que se habían sacado de tumbas después de años, porque parece ser que la tierra de esa zona tiene unas especiales características. La cuestión es que ahí había desde madres embarazadas a las que con posterioridad les habían sacado el feto, personas que habían sido enterradas vivas, bueno, todo tipo de horrores.
Qué horror,
efectivamente. Qué museo, qué escalofrío, sin duda. Bueno, vamos con otra anécdota. En este caso, en las cuevas de Montecastillo. Raúl iba con la familia, con su niño. Y ya sabes lo que pasa cuando con niños te acuestas.
Pues yo recuerdo una vez ir con mi familia a las cuevas de aquí de Puente Viesgo, al Monte Castillo, la cueva de las monedas concretamente, y en mitad de la visita, el crío pequeño Martín, con 5 años, empieza a decir: papá, quiero mear, papá, quiero mear. Y claro, entonces la chica que nos estaba explicando lo de la cueva decía: ay, pues aquí no puedes, hijo, aquí no puedes. Así que tendremos que acelerar todos la visita y salir a la calle, y después, si sobra tiempo, os enseño otro poco, pero ya no se podrá ver lo que os iba a enseñar a todo el mundo. Y bueno, la verdad es que la gente se portó bien, la mayoría, y nadie puso ninguna pega a que saldría el chiquillo a hacer pis.
Mira qué grupo. Ay, más es bueno, los nenes. Mira, vamos con uno más. Mari Carmen estuvo en San Petersburgo. Verás lo que le pasó en el museo.
Cuando yo estuve en Rusia y fuimos al Museo de San Petersburgo, que es digno de verse, que lo debía de ver todo el mundo, pues íbamos con una guía rusa, una chica guapísima, rubita, con pantaloncitos cortos, una camiseta, una monada. Y yo creo que todo el mundo, en vez de mirar el museo, la miraba a ella. Y luego, por otra parte, vino una rusa porque teníamos que pagar para hacer las fotos y yo no había pagado. Y vino, me pegó un empujón que casi me mata. Pero afortunadamente nuestra guía lo solucionó todo. Hice algunas fotos, pero no pagué.
Ay, pillina, Mari Carmen. No pagó la cuota. 600-99-13-14.
Seguimos hablando de Ana Obregón. Ha desvelado que la última voluntad de su hijo Alex Lecchio, antes de fallecer, fue la de traer un hijo al mundo. Sofía Güera, esto, claro, tiene unas connotaciones también con el tema de testamento, ¿no?
Así es, el testamento ológrafo. Hacen falta dos testigos, esto es legal. Enseguida vamos a tratar de aclararlo en Mediodía COPE en qué consisten. Siempre que hacemos un testamento o declaramos nuestra voluntad, deberemos hacerlo ante un notario. Es sin duda la noticia del día, es portada de Hola, es exclusiva. Y sin duda va a vender mucho con ese titular de no es mi hija, sino mi nieta. Enseguida lo contamos aquí en Mediodía.
Porque además afecta a otras personas que también están, pueden quizá pensando esto. Pues bueno, primero hay que aclarar lo que es legal y no es legal, aparte de la ética. Ahora, ya lo sabes, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos, avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Picasso dijo: Que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
No está siendo ni mucho menos una mala Semana Santa para los hoteles madrileños, ¿eh? Vamos, de hecho, a día de hoy tienen un 80% de reservas, pero incluso esperan alguna más a la última hora, justo cuando empiecen los días de fiesta propiamente dichos. Enseguida vamos a hablar con el Hotel Santo Domingo de la capital para que nos haga un balance. Porque antes te quiero contar un dato que nos preocupa. El número de nacimientos en España ha marcado un nuevo mínimo histórico. Mónica Álvarez.
Fíjate, en 2022, John, nacieron solo 329.812 bebés. Son 7.011 menos que el año pasado y la cifra más baja desde el año 1941. Los mayores descensos se han registrado en Castilla-La Mancha, Navarra y Canarias. La buena noticia es que Madrid por lo menos rompe esta tendencia, ya que ha registrado un 1,68% más de nacimientos.
Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, la verdad es que, claro, viendo noticias como esta, nos damos cuenta de lo importante que es poder tener una familia y, claro está, cuidar de ella, ¿verdad? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ojalá nacieran muchos más, ¿no? Y sí. lo que sí que es cierto es que yo creo que en cualquier variante de las que hay ahora de familias, pero que cuando sí. la tienes, pues es cuando se nos despierta una especial sensación y necesidad de tenerles protegidos, ¿no? Cuando estamos y si desgraciadamente, pues al final nos pasa algo y no estamos, ¿no? Y en ese sentido es en lo que bueno, desde Nara pues hemos intentado también adecuar un producto que pueda estar al alcance de cualquiera.
Claro, Ignacio, cuéntanos, ¿qué recomendáis desde Nara Seguros en este sentido?
Pues lo que recomendamos es, como digo, en el momento que seamos una fuente de ingreso de la cual se nutre nuestra familia y en todas las variantes que hay, tener algo, lo que sea. O sea, mi recomendación es tener algo.
¿Y a qué te refieres con ese algo?
Pues tener algo en el sentido de una póliza de vida es que no hace falta tener un seguro de vida súper rocambolesco, súper rimbombante con tropecientas garantías, sino al final por lo menos tener asegurado un mínimo de capital, ¿no? Uh-huh. Que lo pueda necesitar la familia que se queda si desgraciadamente pues sucede algo, ¿no?
¿Y qué tenéis pensado en Nara Seguros como especialistas en precisamente seguros de salud y vida?
Pues nuestro Nara Vida, así de sencillo, y es que así de sencillo es que le hemos quitado todas las garantías que se le pueden poner si se quiere, pero que de arranque le hemos quitado todas las garantías que no son tan necesarias, más allá de, como digo, de dejar un capital si se fallece. Y pues desde 6 euros al año, desde solo 6 euros al año, ya puedes tener un segurito de vida, como digo, por si sucede cualquier desgracia, ¿no?
¿Y algún consejo más, Ignacio?
Pues que este Nara Vida tan sencillo lo podemos utilizar para las pólizas hipotecarias, que al final solamente nos piden eso, ¿no? Nos piden la garantía de fallecimiento y, como ejemplo, pues un seguro con un capital de 140.000 euros, que podría ser un precio de compra medio de piso para una persona de 30 años, solo cobramos 39,40 € al año. Al año, 39 euros al año. Entonces, que por favor nos consulten y miren nuestras primas.
Oye, ¿para eso dónde os podemos encontrar?
Lo más rápido en Google Nara Seguros y si no en el teléfono 913-349-222.
Pues muchas gracias, Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, por estos consejos. Y ahora nos vamos al hotel madrileño que te había dicho.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm de Jordi Galcerán con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martín. Dirigidos por Tansim Tausen. El método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Más tenis, más jugadores y sobre todo más días. Del 24 de abril al 7 de mayo, Mutua Madrid Open. Los mejores tenistas del mundo vienen a Madrid. Compra ya tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
¿Eres conductor?
CEA, Club Europeo de Automovilistas.
¿Tienes multas de tráfico?
CEA, Club Europeo de Automovilistas.
¿Necesitas un abogado a tu lado las 24 horas?
CEA, Club Europeo de Automovilistas.
¿Te gusta probar los últimos modelos de coches?
CEA, Club Europeo de Automovilistas.
¿Te tranquiliza poder hablar con un médico las 24 horas?
CEA, Club Europeo de Automovilistas.
¿Y muchos servicios más?
CEA, desde 1966, al lado de los conductores españoles.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ojo, un 80% de ocupación y seguimos subiendo. Es lo que calculaban los hoteles madrileños que iban a alcanzar esta Semana Santa, pero como digo, parece que los pronósticos se están quedando cortos.
Claro, y es que el buen tiempo está acompañando al final y eso ha impulsado lógicamente las reservas de última hora. De hecho, los hoteles madrileños esperan recibir más visitantes incluso que en 2019, el último año antes de la pandemia.
Teresa Amigo pertenece al departamento de comunicación de un hotel que yo conozco muy bien y quiero mucho, que es el Hotel Santo Domingo de la capital de Madrid. Teresa, ¿queda alguna habitación libre en vuestro hotel para estos días? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Pues mira, siendo honesta, tenemos que decir que aún tenemos habitaciones disponibles, ¿no? Como muy bien habéis comentado, es cierto que las previsiones de ocupación hotelera en Madrid para estos próximos días son muy optimistas. Nosotros, hablando ya a título particular del Hotel Santo Domingo, los datos de los que disponemos nos arrojan una previsión de ocupación media en esos picos de los días más fuertes, que serán viernes, sábado y domingo, donde esperamos alcanzar ese 80%, ¿no? Uh-huh. Pues muy satisfecho realmente, ¿no?
Claro, claro. O sea, todavía se confía mucho en esa última hora. ¿Qué perfil de gente está viniendo a Madrid y qué se está hospedando en vuestro hotel, Teresa?
Bueno, pues nosotros somos un hotel que normalmente hemos tenido siempre un volumen mucho más elevado de cliente internacional que cliente nacional. A raíz de la pandemia las tornas se cambiaron, ¿no? Y bueno, sobre todo sí que estamos teniendo mayor demanda todavía de cliente nacional, doméstico, que internacional, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, contentos y satisfechos. También es verdad que aunque esa ocupación no llegue a lo mejor a las cifras tan extraordinarias, ¿no?, que tuvimos en el 2019 prepandemia, también es verdad que esas tarifas, ¿no?, que o de venta, ¿no?, de precio de habitación sí que están bastante animadas y eso nos ayuda un poquito a compensar también, ¿no? Con lo cual, pues bueno, bien, positivo.
Positivo porque además habéis equilibrado y habéis hecho un esfuerzo para no disparar los precios de las habitaciones, cosa que es de agradecer.
Sí, bueno, a ver, intentamos un poquito, la palabra adaptación y flexibilización, yo creo que es algo que se ha quedado ya intrínseco, ¿no?, a raíz de la pandemia, ¿no? Intentamos también controlar esas tarifas y, como os comentaba, flexibilizar enormemente también las condiciones a nivel de contratación, ¿no? Las condiciones de reserva y cancelación para que nuestros clientes pues reserven con total tranquilidad en este sentido, ¿no? Porque antes sabemos que reservaban únicamente cuando ya había plena seguridad, ¿no?, en la realización del viaje, y es verdad que aunque se sigue manteniendo, como os comentaba, esa reserva de última hora, y esperamos tener también ese pequeño empujón, sí que estamos notando ya desde hace meses que se comienza más a recuperar ese periodo de antelación con el que los clientes realizaban sus búsquedas y sobre todo confirmaban sus reservas, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo positivo también, ¿no? Otro puntito a favor.
Fíjate, Mónica, me estoy imaginando tú y yo ahí comiéndonos una hamburguesita con el huevo, es la yema de huevo que tiene arriba en la terraza.
En la terraza.
Arriba,
qué madre mía, qué terraza
viendo
también.
Toda la cascada. Tú ya sabes que yo estaba allí más de una noche.
Yo también, yo también. Me gusta mucho. Y también nuestros compañeros. Hombre. Es que es un hotel estupendo para disfrutar.
Pues, Teresa, amigo, que lo mismo no vemos. Un beso.
Muy
hotel
bien.
Santo Domingo de la Capital.
Buena Semana Santa.
Mil gracias. Igualmente, un saludo.
Un abrazo. Y ahora ya lo sabes, llega Mediodía COPE con la información de España y del mundo. Y mañana a las 6, otra vez Herrera en COPE.
Es la 1.